scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah. Hola, saludos, buenos días. Soy Luis Afonso García Leonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre y Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología y la naturaleza, preferentemente de la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una extraordinaria biodiversidad y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. El programa de hoy está dedicado a la siempre interesante Sierra de Crevillente dentro del bloque de espacios naturales alicantinos. En el apartado referente a temas medioambientales más localistas, os voy a contar el enorme problema que estamos teniendo y sufriendo en los bosques valencianos. Es el barrenillo de los pinos. Y finalizaré la emisión de hoy explicando qué es, cómo surgió y qué características más significativas tiene el Convenio Europeo del Paisaje que suscribió nuestro país en noviembre del 2007. Dentro de los espacios naturales alicantinos, hoy os voy a hablar de los aspectos más significativos, tanto geológicos como medioambientales, senderistas y etnográficos, de la Sierra de Crevillente, que es un espacio natural que yo suelo transitar habitualmente y que tiene muchas, pero que muchas particularidades de gran interés. Cuando desde los parques naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola alzamos la vista en dirección oeste-sureste, lo primero que nos llama la atención es esta alineación anticlinal que pertenece al sistema subbético y que se denomina Sierra de Crevillente y que se levanta como primer obstáculo natural hacia el interior desde la costa. La gran riqueza en litología, en estructuras y formas de su marco geológico propicia la existencia de una gran variedad de ecosistemas, constituyendo un excelente recurso para la realización de itinerarios y senderismo. Tiene una longitud aproximada entre 12 y 14 kilómetros y se extiende por varios municipios del sureste de la provincia de Alicante, Crevillente, Los Dos Hondones, Albatera y Aspe, y hace de divisoria entre el valle precisamente de Los Hondones, de Hondón de los Frailes y Hondón de las Nieves, y el valle del Vinalopó Millá en el norte y la Vega Baja en la zona sur, aunque una parte importante de sus dominios se extienden por toda la comarca del Baix Vinalopó. Como todos los sistemas montañosos del sureste español, las características morfológicas son muy similares, unos barrancos muy abruptos, unas fuertes escorrentías, una escasa vegetación en las zonas que dan al sur, las lluvias son muy escasas, pero cuando vienen, escóndete, y en general temperaturas benignas en la mayor parte del año. ¿Qué tipo de flora tenemos en la Sierra de Crevillente? Pues la vegetación climática en otro tiempo fue abundante en encinas, y aunque en la actualidad está bastante degradada. El resto de vegetación está constituida por pequeños arbustos o pequeñas matas herbáceas de hojas duras, generalmente espinosas, incluidas dentro de las alianzas fitosociológicas que juntan olivo con algarrobo, romero con brezo o tomillo con rabo de gato, es decir, las asociaciones más térmicas del clima mediterráneo. Especial interés ofrece el estrato arbóreo que conlleva esta alianza y que está constituido generalmente por ejemplares de pino carrasco o de pino alepo. En la Sierra de Crevillent crecen en la actualidad unas 120 plantas pertenecientes a 44 familias, siendo 15 endemismos valenciano-levantinos y 3 endemismos exclusivamente levantinos. Bien, ¿qué tipo de fauna vive aquí en la Sierra de Crevillente? Pues hay bastante diversidad en el aspecto de aves, hay gavilanes, halcones, búhos y otras rapaces que suelen planear por toda la sierra. También anidan los mochuelos, la lechuza, las cornejas, los tordos, los petirrojos, mirlos, golondrinas y vencejos. En las zonas más altas, porque el relieve es bastante caprichoso, que las altas cimas y los riscos, y luego se hunden los valles, y por los barrancos suelen habitar además el gato montés, el jabalí, la ardilla, la jineta, el hirón, la comadreja, la garduña, por supuesto el conejo y el zorro. También conviven en la zona los lepidópteros, muchas mariposas, siendo en su mayor parte especies de escasa distribución. En cuanto a reptiles, tiene gran riqueza y se presentan hasta 9 especies. Cabe destacar la presencia del eslizón y la culebra bordelesa. No sorprende, por tanto, que la Sierra de Crevillente haya sido declarada lugar de interés comunitario, LIC, para formar parte de la Red Natura 2000, la cual engloba una representación de todos los ecosistemas europeos para su protección. Además, es cepa y zona de especial protección de aves dentro del entorno de las sierras del sur de Alicante. ¿Y qué vamos a ver en este paraje natural? Pues de todo y además todo muy interesante. Porque es una sierra donde confluyen multitud de sendas y caminos que la atraviesan además en todas direcciones y que en un principio comunicaban las poblaciones y que fueron utilizadas y creadas por ganaderos y agricultores para su desenvolvimiento y desarrollo económico y social. En la actualidad no queda prácticamente nada de aquella forma de vida, pero la red de senderos está ahí y sirve para conocer a través de ellos lugares y parajes que atesoran una huella importante de nuestro pasado. Existen diferentes rutas, unas están homologadas, como son los senderos PR de pequeño recorrido, hay un total de 3, además con variantes, y otras que no están catalogadas como tales senderos, digamos, oficiales, pero que la memoria, el trabajo y el cariño por la naturaleza de varios montañeros, senderistas y asociaciones crevillentinas han hecho posible que no se pierdan y sigan estando ahí, para el disfrute de cualquier amante del senderismo, de la naturaleza o de la cultura. No es una sierra de grandes altitudes, pero indudablemente es intensa en paisaje y profundidad. Enamora por sus fuertes desniveles y la cantidad de aspectos interesantes que guarda en su interior. Además, acoge diversas pruebas oficiales, tanto de carreras por montaña o pruebas senderistas y de resistencia. Y ahora voy a hablar de las chozas. ¿Pero qué son las chozas? En la Sierra de Crevillente hay bastantes y servían, hace mucho tiempo, de refugio para pastores, ganaderos o canteros. Y eran refugios rurales de piedra que poseen en sí mismo un valioso patrimonio arquitectónico. Era la construcción de la piedra en seco. Solo se utilizaba piedra, eso es pura arquitectura local, que estaba totalmente integrada en el paisaje. Era la unión del trabajo del hombre y de la naturaleza. Conseguir un paisaje humanizado. Por ejemplo, tenemos la choza del Castellar, la de las Pedreres, las Canteres de la Bigotilla o la de Tafulla. Y son fieles muestras de esta arquitectura. Y no menos interesantes en la Sierra de Crevillente son sus minas, la de la Cata, la de la Sal, la del Barranc Fort o la de Marchand. Y los antiquísimos hornos de yeso de las Pedreres. Por otra parte, las cuevas, simas y aljubs son numerosos en toda esta sierra, así quedan a todavía alguna masía de producción agrícola, la cueva del tío Cantalesdeu, la calera del Alde del Curro, la casa del tío Mariano o la finca de la olla. Hay que añadir que las vistas desde las principales cumbres de esta sierra, como es San Cayetano con 817 metros sobre el nivel del mar, San Yuri con 805 o La Bella con 835, la más alta, son espléndidas y permiten divisar en toda su extensión la llanura agrícola hasta la Sierra de Orihuela, la de la Sierra de la Pila en Fortuna ya en Murcia, la de Abanilla y la del Algayat entre las más cercanas. Aparte de su microreserva de flora, en la CIM de Crevillent, tiene áreas de recreativas y de naturaleza, como los Molinos o San Cayetano. También existen una serie de enclaves que son especialmente llamativos, como por ejemplo el Pontets, que es un acueducto moro que cada vez que lo veo, la verdad es que me gusta más, es muy curioso. Luego está el puente del Barranco de la Cata, el Corral del Puntal, las Colles de las Porrúes, el Barranco del Pouet de la Mel o el yacimiento arqueológico de la Peña Negra. Y ahora os voy a hablar de aspectos históricos que son bastante curiosos de aquí, de la Sierra de Crevillente. Yo no sé si habéis oído hablar de Jaume el Barbut. Bueno, mira, Jaime el Barbudo o Jaume el Barbut fue el más conocido bandolero valenciano de comienzos del siglo XIX y nació en Crevillente. Un hombre que fue siguiendo la tónica de estos bandoleros, generoso con las clases populares, pero también luchó contra las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia y luego contra Fernando VII, lo que le granjeó aún más aureola popular. Cuando el bandolero o guerrillero, según el momento histórico, huía de la justicia o de los franceses, se escondía, entre otras serranías de aquí del sureste de Alicante, en la Sierra de Crevillente, donde los perseguidores le perdían la pista, pues conocía todas sus trochas, sus cuevas y sus senderos. No en vano, según la leyenda popular, era el dueño y señor de la Sierra de Crevillente. Aunque no fue el único bandolero que recorrió esta silla, pues también hay noticias de otro, de Manuel Manchón el Catalán, que dicen vivía en la Cova del Catalá, cerca de la Lloma Fonguda y del Pico de la Lloma Mala. Estoy convencido de que cuando Jaume el Barbut corría y se escurría de sus captores por esta sierra, entre sus casas de muros de piedra seca, sus terrazas de labor y sus barrancos, cuevas y apriscos, se sentía indudablemente muy seguro porque la conocía a fondo. Os invito a imitar, desde el punto de vista naturalista, por supuesto, al bandolero, para que conozcáis y cuidéis la Sierra de Crevillente, que es un tesoro ecológico y cultural de primer orden en nuestra provincia. Love. Ahora os voy a hablar de, cambiando de tercio, de un grave problema. Otro más, y no es el fuego, precisamente en esta vez, que tenemos en los montes de la Comunidad Valenciana. Me refiero al Tomicus destruens, que es un insecto coleóptero de la familia Scolotidae y que más comúnmente se conoce como el barrenillo de los pinos. No estoy hablando de nada nuevo. Este escarabajo es un viejo enemigo de los pinos, a quien afecta especialmente, sobre todo cuando en forma de larva penetra y perfora el tronco, haciendo galerías que impiden la circulación de la savia y que tiene como punto final la muerte del árbol afectado. Ataca a todas las especies de pinos, particularmente a los árboles más jóvenes, pero no se libran tampoco los árboles adultos, que puedan estar debilitados por otra serie de factores, entre ellos, y es el gran problema que tenemos ahora, por la sequía. Y aquí tenemos el origen principal de lo que está pasando en los bosques valencianos, desde Castellón hasta Orihuela. Como me comentan, además yo lo he podido comprobar cuando he salido al monte, pero me lo están comentando amigos de Castellón, de Valencia y de aquí de Alicante, que recorren las diferentes sierras y están escalando por ellas, ¿no? Es un problema que tenemos de norte a sur en toda la Comunidad Valenciana. Es un problema grave. Y la situación se explica rápido. Los pinares están actualmente plagados de barrenillo, pero esto no es nuevo. Lo que ocurre es que por la terrible sequía está avanzando a un ritmo frenético y está causando estragos en la población de pinos. Además, ahora estamos en el cenit del peligro, porque en otoño es cuando se reproduce este insecto. Voy a citar textualmente el contenido de una carta, un trozo de una carta de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales. Y dice así: la defensa de los árboles contra el voraz escarabajo es la resina, que atrapa al insecto como una implacable barrera natural. Pero sin humedad, la capacidad de los pinos para generar resina se reduce mucho y el barrenillo se aprovecha. Primero devora el ramaje y luego anida en el tronco. Los hiere de muerte, afianzando y expandiendo su población de manera exponencial. Esto es lo que dicen los agentes medioambientales que están en contacto con este problema. Sencillamente da escalofríos. Según comenta el jefe de Sanidad Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, ya tuvimos un problema en la temporada 95, en la temporada del año 1995-1996, hubo un fenómeno bastante similar al que te estamos padeciendo ahora, pero no tan importante como este, porque la plaga esta que tenemos ahora es muy virulenta. Pero otros colectivos ecologistas y naturalistas indican que, aparte de la sequía, hay otro gran problema, pues barrenillo ha habido siempre. Lo que no hay ahora son medios para combatirlo, ni en personal ni medios económicos, lo que ha agravado el problema. Se han reducido las partidas para controlar las plagas a unos niveles nunca vistos. Según los últimos datos oficiales que obran en mi poder, que yo tengo, en la Comunidad Valenciana tenemos 98 municipios afectados, 98, 50 en Valencia, 40 en Castellón y 8 en Alicante, aunque la cifra me consta que sube por momentos. Espero y deseo que la Consellería de Territorio y Medio Ambiente tome cartas en el asunto, haciendo caso real a este gravísimo problema y de manera eficaz ponga los medios precisos para limitar los daños a los pinares valencianos. Continuamos. Ahora voy a hablaros de un aspecto más genérico medioambiental, del que de pasada os hablé un poquito en el anterior programa de la semana pasada. Me refiero al paisaje, y más concretamente al Convenio Europeo del Paisaje, un convenio suscrito por nuestro país y que, en mi opinión, no tiene la relevancia que se merece ni es muy conocido. Tampoco veo que se difunda y se aplique su contenido como corresponde, en línea con lo que ocurre generalmente con los convenios ecológicos que firman los gobiernos, a quienes las situaciones medioambientales les importan más bien poco, esta es la realidad. Pero mi interés es diferente e intento que modestamente este programa sirva para recordaros, entre otros aspectos medioambientales, que nuestro país tiene firmados muchos convenios, muchos, nacionales e internacionales, que tiene promulgadas muchas leyes y muchos decretos. El problema reside en que se cumplen cuando se cumplen y se castiga a los infractores cuando se les castiga, es decir, tarde, mal y nunca. Desde hace décadas el paisaje ha importado y mucho dentro de Europa. Incluso algunos países tienen una larga tradición al respecto, por ejemplo el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo ya en 1982 regularon de forma unificada la gestión, conservación y rehabilitación del medio natural y de los paisajes. En el año 1993, tres regiones mediterráneas, el Languedoc francés, la Andalucía española y la Toscana italiana, firmaron un documento llamado Carta del Paisaje Mediterráneo. Y a partir de 1994, el Consejo de Europa, haciéndose eco de estos antecedentes, propugna desarrollar una convención marco sobre la gestión y protección del paisaje natural y cultural de Europa en su totalidad. Por tanto, ya se empezaba a definir una estrategia que propone un marco general y las actuaciones a desarrollar, además con puntos específicos para el paisaje, y eso se plasma en un instrumento legal. Finalmente, el Convenio Europeo del Paisaje fue adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa del 19 de julio del año 2000 y se firmó en Florencia el 20 de octubre de ese mismo año, y en España entró en vigor en marzo del año 2008. Bueno, ¿y qué pretende este convenio? Pues el objetivo es animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a que reconozcan el valor y la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas en lo referente a ese propio paisaje. Además, y esto es muy significativo, establece un amplio marco de actuación y extensión, pues el convenio reconoce todas las formas de los paisajes europeos, naturales, rurales, urbanos y periurbanos, y tanto los emblemáticos como otros que no lo son tanto, más ordinarios. Concierne, por tanto, a los componentes naturales, culturales y humanizados y a sus propias interconexiones. Por otra parte, el convenio considera que los valores naturales y culturales ligados a la diversidad y calidad de los paisajes europeos suponen un deber para los países europeos de trabajar colectivamente en su protección, en su gestión y en su planificación. Y no es menos importante también que el propio Convenio Europeo del Paisaje compromete a tomar medidas generales de reconocimiento de los paisajes, de definición y de caracterización, de aplicación de políticas para su protección y gestión, de participación pública muy importante y de integración de los paisajes en las políticas de ordenación del territorio, así como en las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales. También hace hincapié sobre la sensibilización ciudadana, la educación y la formación de expertos. El convenio es muy completo porque para su desarrollo y aplicación establece hasta tres niveles de acción. Por un lado, la protección reservada para conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y por la acción del hombre. Por otro lado, la gestión, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, pretende que se garantice el mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones introducidas en los procesos sociales, económicos y medioambientales. Y además, incluye la ordenación paisajística que va encaminada hacia aquellas acciones con vistas a mejorar, restaurar e incluso crear paisajes. Pero también es muy importante dentro del convenio la autonomía. El convenio deja a cada país una cierta autonomía para desarrollarlo, siempre y cuando se respeten varios compromisos. Entre ellos sería reconocer jurídicamente los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, como expresión de la diversidad de su patrimonio común, cultural y natural y como fundamento de su identidad. Por otro lado, definir y aplicar políticas que se destinen a la protección, gestión y ordenación del paisaje. Para ello, se adoptarán medidas específicas de sensibilización, formación y educación, de calificación y de identificación, y establecer unos objetivos de calidad paisajística y de aplicación. Establecer procedimientos para la participación pública de las autoridades locales y regionales y de otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de paisaje e integrar el concepto en las políticas de ordenación territorial y urbanística. Y por último, practicar la asistencia mutua y el intercambio de información entre los países, dando especial relevancia a la cooperación transnacional, local y regional para elaborar programas comunes en materia de paisajes. Como veis, son unos objetivos sin duda ambiciosos, pero son posibles de realizar cuando se tiene conciencia medioambiental y ecológica y, sobre todo, la voluntad política necesaria para llevarlos a cabo. Pero eso es otra historia. Llegamos ya al final del programa de hoy. Os recuerdo que el Club de Montaña y Senderismo Grupo Cordino y la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, dentro del programa de colaboración que están llevando a cabo, tienen programada la última salida de este año por los humedales del sureste de Alicante para el próximo 14 de diciembre, recorriendo las salinas de Santa Pola en un itinerario muy interesante. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Os espero el próximo lunes. Salud y suerte. Adiós. To keep this smile from